Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así comienza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ayer cumplió 65 años. Lejos de haberse jubilado, podemos decir que los derechos humanos están volviendo a la época de estar en pañales con una reversión de los derechos de las personas con la excusa de la crisis económica. Ahora, más que nunca, sigue dependiendo de todos nosotros y nosotras. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Tierra de Nadie, el espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy, 11 de diciembre, os acompañaremos durante la próxima hora desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, una servidora, Raquel Ramuntey, y Sari Zorio, tanto en la locución como en la coordinación técnica. Os avanzamos que en el programa de hoy vamos a entrevistar a Juan Rodilla, miembro de Médicos Sin Fronteras, quien nos hablará sobre su labor en dicha ONG, así como de la nueva campaña Ser Humano Salva Vidas, donde se lanza un mensaje positivo sobre el ser humano y se pone en valor la enorme capacidad de este para preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Y también, como cada segundo miércoles de mes, hoy tendremos de nuevo a los chicos del Cris de Bellutes, con su tercera novela radiofónica titulada Tú por siempre tú. Esperamos que sea igual de divertida como fue las pasadas. Pero todo esto será dentro de unos minutos. Primero, Sari nos va a avanzar los titulares que tenemos hoy preparados en Tierra de Nadie.
Pues hola, Raquel. Hoy en nuestra sección de noticias hablaremos, entre otras cosas, del triste fallecimiento de Nelson Mandela, que ha ocupado y seguirá ocupando las portadas de todo el mundo, así como también de otras noticias hablaremos mucho más.
Muchas gracias, Sari. También, como siempre, no faltarán las actividades que se realizarán esta semana en la Comunidad Valenciana, así como las ofertas de voluntariado que hemos seleccionado para todos vosotros. Sari, avánzanos, ¿qué citas tenemos esta semana?
Pues entre las actividades que hemos apuntado en nuestra agenda para esta semana, resaltamos la gala benéfica organizada por la Fundación DASIC y la representación de la función Invitación a la Danza, organizada por la Casa Ronald McDonald de Valencia. Pero además, prestad atención a nuestra bolsa de voluntariado, ya que Intermon Oxfam y la Asociación contra el Cáncer, entre otras, están buscando voluntarias para que colaboréis en diversas causas sociales. Así que, como decimos, estad atentos al final del programa.
Titulares y sugerencias muy interesantes, como siempre, que trataremos en unos minutos. Ahora, y antes de pasar con las noticias, os dejamos con U2 y su canción Ordinary Love, cuyo videoclip forma parte de la próxima película Mandela, Largo Camino hacia la Libertad.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back.
Y como no, en Tierra de Nadie no podíamos empezar la sección de noticias sin hablar del fallecimiento que conmocionó la semana pasada al mundo entero. Nelson Mandela, el hombre que logró demostrar al mundo que el perdón y la palabra son las mejores armas para luchar contra la violencia, la intransigencia y la injusticia, cuyo excepcional coraje y extraordinaria paciencia dieron lugar a grandes cambios y sirvieron de inspiración a gentes de todo el mundo. Nelson Mandela ha recibido y sigue recibiendo los debidos honores tras su fallecimiento el pasado 5 de diciembre. Y es que nos ha dejado una de las figuras más emblemáticas de la historia contemporánea, el hombre de la eterna sonrisa y la mano tendida, el símbolo de la libertad y el entendimiento, el hombre sencillo que caminó en pos de la utopía hasta conseguir alcanzar el sueño de la libertad para todo un país. Nelson Mandela se ha ido rodeado de los suyos y del cariño de todo un pueblo al que consiguió liberar de las cadenas del racismo y la opresión. De todo un pueblo, sí, tanto de aquellos que le persiguieron como de los perseguidos. De todos los que, gracias a su ejemplo y valentía, fueron capaces de emprender juntos el camino hacia la convivencia pacífica. Desde Tierra de Nadie sabemos lo que es la lucha contra la injusticia, así que queremos, ahora que el Premio Nobel de la Paz nos ha dejado, hacer nuestras sus palabras. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Descanse en paz, Nelson Mandela, y gracias.
El pasado 5 de diciembre se celebró el Día del Voluntariado en Valencia, coordinado por la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, Francisco López y Segarra, reclamó a la Administración una mayor implicación para crear una auténtica cultura del voluntariado alejada de conceptos trasnochados de beneficencia. Francisco López y Segarra pidió durante la celebración del Día Internacional del Voluntariado el apoyo institucional para llevar los valores de la solidaridad a la escuela, el instituto y la universidad, potenciando un voluntariado comprometido y enérgico con la injusticia. Durante el acto institucional, celebrado en el Metro de Valencia bajo el lema «Tu compromiso es nuestra fuerza», el presidente de la plataforma destacó la buena salud que goza el voluntariado a pesar del difícil contexto al que tienen que hacer frente cada día las entidades sin ánimo de lucro que lo gestionan. Y se mostró tajante al recordar que para ofrecer respuestas ante un contexto político y económico tan desajustado como el actual, no hay que volver a la caridad, sino mejorar la calidad de vida de todos los colectivos, especialmente aquellos en riesgo de exclusión, sin renunciar a las cuestiones de fondo. Durante la lectura del manifiesto en la estación, estuvieron presentes la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad, Lucía Cerón, la Directora General de Integración y Cooperación, Herminia Palomar, así como Luis Soria, de Metro Valencia.
Esta semana ha comenzado la mayor campaña de vacunación puesta en marcha en Oriente Medio, con el objetivo de vacunar a más de 23 millones de niños contra la poliomielitis en Siria y en los países vecinos. La campaña de vacunación es crucial para el trabajo de respuesta ante la aparición de un brote en Siria, donde se han confirmado ya 17 casos, y para la detección del virus en otras partes de Oriente Medio. Para detener el brote y evitar una mayor propagación, los impulsores de la campaña tienen previsto vacunar en repetidas ocasiones durante los próximos meses a todos los niños menores de 5 años que vivan en casas o hayan sido desplazados por el conflicto. Dependiendo de la zona, las vacunas se pondrán en lugares fijos de zonas pobladas o yendo casa por casa. La campaña de vacunación se llevará a cabo por parte de las autoridades nacionales y locales de salud, con el apoyo de UNICEF, la OMS, la Media Luna Roja Árabe de Siria y otros aliados. En Siria, la campaña pretende llegar a más de 2 millones de niños, incluidos los que viven en zonas de conflicto y los que se perdieron la campaña anterior. Muchos niños en Siria siguen siendo inaccesibles, sobre todo los que están atrapados en áreas aisladas o los que viven en zonas en conflicto. A pesar de los problemas de cobertura, los datos iniciales sugieren que la vacuna está llegando a más zonas en Siria que otras intervenciones de salud, incluida en mayores operaciones humanitarias. Además del trabajo en vacunación, se está trabajando para mejorar los sistemas de verificación de datos de cara a futuras campañas en este país azotado por el conflicto.
Y un mes después del supertifón que devastó Filipinas, se ha conseguido aplicar la primera respuesta de emergencia, aunque se trata sobre todo de medidas paliativas. 15 millones de personas siguen necesitando ayuda para reconstruir sus hogares y medios de vida y pasar de la mera supervivencia a la autonomía. Y es que el nivel de destrucción de viviendas y medios de vida ha sido de prácticamente el 100%, no solo en la ciudad, sino en los alrededores, en un radio de 40 kilómetros, lo que sobrepasó todas las capacidades locales de respuesta. Aunque la situación ha mejorado notablemente en las últimas semanas, hoy miles de personas siguen concentradas en unos 1.000 centros de evacuación, lugares seguros como iglesias o escuelas. Ante el grado de destrucción de las 9 provincias afectadas, miles de personas están tratando de abandonar la región. Una respuesta desesperada y enormemente preocupante, ya que estas personas no tendrán otra opción que la de instalarse en los ya superpoblados suburbios de la ciudad, con condiciones de higiene y saneamiento infrahumanas, lo cual no hará sino aumentar su nivel de pobreza. La respuesta facilitada hasta ahora ha sido crucial para la supervivencia, pero sigue siendo muy necesaria la financiación de las fases de postemergencia y rehabilitación. En los próximos meses serán cruciales las intervenciones de transferencias monetarias para que los damnificados puedan contar con liquidez para cubrir sus necesidades básicas. Los programas de dinero o alimentos por trabajo, poco conocidos, son altamente eficaces para cubrir estas necesidades al tiempo que se potencia la autonomía de la población y se emplea su fuerza para las ingentes labores de reconstrucción. Esta es la verdadera carrera de fondo.
Pues estas han sido las noticias y antes de pasar a la entrevista, disfrutemos unos instantes con los Beatles y su canción Across the Universe.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Across the universe, haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe.
Change my world.
Estamos en comunicación telefónica con Juan Rodilla, que, como ya hemos avanzado antes, trabaja como logista de terreno para Médicos Sin Fronteras, donde apoyaba al equipo médico que prestaba atención a refugiados sirios en la frontera turca. Buenas tardes, Juan. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, como ya te he comentado esta mañana, nos gusta empezar la entrevista con un texto o una cita elegido por el entrevistado y que le resulte de especial interés. Cuéntanos, ¿qué texto has elegido tú?
Pues he elegido una frase de Martin Luther King. Elegí una frase que dice, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.
Muy bonito, la verdad. Y dinos, ¿por qué ha sido el motivo de tu elección?
Pues he elegido este texto porque pienso que es bastante actual, pese al tiempo en el que fue usado, uh-huh. Es muy actual. Las personas malas, desgraciadamente, van a existir siempre. La corrupción y la violencia existirán porque van ligadas a la existencia humana. Pero quizás la responsabilidad del ser humano, de las personas honestas, de sublevarse contra la maldad, de no aceptar la corrupción y de alzar la voz en su contra.
Exacto. Estamos de acuerdo con eso aquí todos en el equipo. Bueno, como ya sabrás, el pasado 5 de diciembre celebramos el Día Mundial del Voluntariado. ¿Qué supone para ti este día?
Pues es un... El voluntariado considero que es algo, una herramienta muy importante porque diferentes personas de la sociedad civil participan con actividades con las que están de acuerdo, con sus principios y valores. Y gracias a mucha gente, a muchos voluntarios, se realizan un montón de tareas muy importantes y al mismo tiempo se consigue una sensibilización, que la gente sea muy consciente de las dificultades por las que pasan muchas personas a las cuales esos voluntarios prestan ayuda.
¿Qué sería sin su ayuda en el día a día de tantas ONGs y tantas personas desfavorecidas, cierto?
Sí, es cierto.
Tú, por ejemplo, eres miembro de Médicos Sin Fronteras. ¿Cuándo empezaste y qué te motivó a ser parte de esta ONG?
Pues yo llevaba mucho tiempo trabajando en desarrollo con uh-huh. diferentes organizaciones en Latinoamérica y el Magreb, pero nunca había hecho ayuda humanitaria. Y conocí a otro logista, yo estaba viviendo en Nueva York, y conocí a un chico que había trabajado 10 años como logista para Médicos Sin Fronteras. Y tuve una especie de flechazo. Recuerdo que lo que me contaba esta persona del trabajo que habían desarrollado en los diferentes países donde había estado, uh-huh. Y sus experiencias me parecieron muy, muy, muy interesantes. Entonces empecé a trabajar con ellos, creo que fue el pasado abril de 2013.
Sí.
Y mi primera misión fue justamente el conflicto sirio, en la frontera turco-siria, como bien has apuntado antes.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que recuerdas con más cariño de esta misión?
Pues lo que recuerdo con más cariño es la capacidad de sobreponerse de la población siria. Allí llegaban justamente a la frontera, llegaban refugiados. Uh-huh. Ahora mismo hay, si no me equivoco, casi 2 millones de refugiados sirios en total. Y la gente que llegaba con una mano delante y una mano detrás. Muchas familias con 5 y 6 niños y la gente sin nada venía con una capacidad de salir adelante, de ganas de...
Con esperanza.
De poder salir, de esperanza, justamente, uh-huh. que a mí me sorprendió mucho.
Y, bueno, ¿cuáles eran tus funciones allí? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacías?
Sí, Médicos Sin Fronteras en la frontera turco-siria daba asistencia médica a esta población, que como decíamos venía sin nada,
sí.
y muchas veces en unas condiciones de necesidad, con personas enfermas, con gente también, por ejemplo... mujeres embarazadas que no tenían dónde dar a luz y allí había justamente donde estábamos en Kilis había un centro médico en el cual el personal médico daba asistencia y los logistas prestábamos todo para que todas las condiciones sean necesarias para que este personal médico pueda atender, pues que haya electricidad, que haya agua, que las instalaciones sean las necesarias. En realidad sería como cuando aquí vas a un hospital uh-huh. y necesitas que todo esté bien, o sea, que tengas un, un centro tranquilo, con luz, con agua, con privacidad, para que el médico te pueda tratar. Pues de todo eso nos ocupábamos los logistas.
Qué bonito, qué labor tan bonita también. Y bueno, ya que has estado allí, ¿cómo están las cosas realmente? ¿Tú qué lo puedes contar de primera mano?
Pues la situación es muy compleja, porque hay muchos actores. Ha sido una guerra que se ha convertido por la multiplicidad de actores en un conflicto muy muy complejo, porque hubo un bando que se rebeló contra el régimen, pero que en ese sentido, por la zona donde están situados, que hay también kurdos, que han llegado movimientos islamistas, cada vez se ha ido convirtiendo en un conflicto más complejo, y en ese sentido, al mismo tiempo, la sociedad civil, que es la que más desgraciadamente sufre en estos conflictos, ha ido poco a poco sufriendo más y más el conflicto. Y, por ejemplo, mucha gente ha tenido que emigrar, como ya hemos dicho. Por ejemplo, yo estaba en la frontera de Turquía y llegaba mucha gente, pero a los países colindantes,
a los vecinos, claro.
Uh-huh. Y desgraciadamente, pues no debería ser así, pero los que han acabado sufriendo más el conflicto, cada vez más complejo, ha sido la sociedad civil.
Y, por ejemplo, en los países vecinos hay una buena, como diría, los aceptan, digamos, ahí a los exiliados, ¿cómo lo ven? La población, pues, civil, digamos, de los países colindantes.
Yo puedo hablar por la frontera donde yo estaba, que era la frontera turca, y tengo que reconocer que tanto el gobierno turco, mediante los campos de refugiados que instalaba, como la población de la frontera, me ha sorprendido. Me ha sorprendido la solidaridad, me ha sorprendido la capacidad de integración del pueblo turco para justamente recibir tal cantidad, porque no es fácil. Obviamente viene una población que, como hemos dicho, viene sin nada, y llega allí y obviamente está en una situación de necesidad y necesitan muchas cosas, y yo creo que eso produce una serie de estreses dentro de la sociedad existente, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho.
Gratamente.
La buena integración. Sí.
Nos alegramos. Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, Médicos Sin Fronteras ha lanzado una campaña que se titula Ser Humano Salva Vidas. Háblanos un poquito de esta campaña.
Claro. La campaña Ser Humano Salva Vidas es una campaña que pretende poner en valor la capacidad de un ser humano para ayudar a otro ser humano. Personas como yo, profesionales que trabajamos con Médicos Sin Fronteras en el terreno, podemos realizar nuestra labor, como por ejemplo en Siria o en todos los otros países en los que estamos presentes, gracias a personas que nos ayudan. En España hay 315.000 socios de Médicos Sin Fronteras, o personas que no son socias, pero que colaboran de manera puntual. En ese sentido, es como una cadena. Nosotros en el terreno no podemos hacer nada sin que nadie, sin que haya gente aquí en España que nos pueda apoyar.
Como una cadena de favores, como bien has dicho, digamos, ¿no?
Exactamente. Y la campaña aspira a recaudar en 100 días los fondos suficientes para salvar la vida de 100.000 personas. Los fondos van destinados a cuatro campos. Uno es Filipinas, el desastre en Filipinas. Otro es el conflicto sirio, que hemos estado hablando un poquito.
Sí.
El siguiente es la malaria. Y el último, desnutrición. Y para hacernos una idea, por ejemplo, en malaria, con 1 euro se puede dar tratamiento contra la malaria a un niño y salvar la vida de un niño. O en desnutrición, una campaña completa para luchar contra la desnutrición infantil vale 30 euros.
Con 30 euros ya... Sí, cuéntanos.
Y por último, simplemente citar las formas en las que las personas pueden colaborar de manera puntual. Simplemente desde la web de Médicos Sin Fronteras, www.msf.es/serhumano.
Perfecto, lo tenemos apuntado.
O por SMS al 28033, y por 1,20€ pueden colaborar. Y como hemos dicho, por ejemplo, 1,20€ para luchar contra la malaria, la desnutrición, el conflicto sirio o el desastre en Filipinas puede ayudar a salvar una vida.
Vamos a repetirlo ya a nuestros oyentes, que mandando un SMS con la palabra soy humano, ¿es todo junto, separado o no importa?
Separado,
vale, soy pues humano. Un SMS con soy humano al 28033, así sí. Sería 1,20€, creo que has dicho, ¿puede ser?
1,20€.
Perfecto. Bueno, para colaborar, o si no, también podéis meteros en la web de Médicos Sin Fronteras en msf.es/serhumano, ¿correcto?
Sí, perfecto.
Perfecto. Y bueno, también había visto en vuestra página web que habéis adoptado el sistema de crowdfunding.
Sí.
Para apoyar en estas cuatro causas. ¿Cómo funciona en este caso?
Pues el sistema de crowdfunding o de micromecenazgo funciona de forma que en el momento que la gente accede a la página web que hemos citado, puede seleccionar dentro de los cuatro temas que hemos hablado, estas cuatro causas, Filipinas, conflicto sirio, malaria o desnutrición, en cuál de ellas quiere colaborar. Además, hay información sobre cada una de ellas. En cada una de ellas hay un expatriado, una persona como yo, que trabaja en el terreno,
sí.
Que está explicando un poquito el trabajo de Médicos Sin Fronteras en ese campo, y sobre todo se puede donar acorde a lo que quiera la persona. Más, menos, y eso también, hay una calculadora que da cuántos tratamientos, o sea, calcula cuántos tratamientos en cada una de esas causas se pueden dar con esa labor. No es tanto el micromecenazgo, no es tanto por la donación, sino también por la posibilidad de sensibilizar y que la gente entienda un poquito más o con su curiosidad natural vaya investigando un poquito más sobre esas cosas y permite al mismo tiempo que colaborar, informar.
Muy bien, y bueno, como bien has dicho, los protagonistas de la campaña sois vosotros, los propios trabajadores. ¿Te veremos a ti en alguna de estas campañas?
Bueno, somos nosotros, pero somos también todas las personas que, como hemos dicho, que yo creo que lo has dicho muy bien, como una cadena, esa cadena en la cual nosotros somos probablemente el último eslabón de ayuda, pero que comienza con todas las personas que nos apoyan y sin las que sería completamente imposible prestar este apoyo.
Qué bonito, Juan. Y bueno, ¿te gustaría transmitir algún mensaje a nuestros oyentes? A tu elección.
Me gustaría dar las gracias porque, como hemos dicho, yo puedo trabajar en el terreno gracias a las personas que nos apoyan. Y al final, cuando estás en el terreno y ves cosas muy duras, pero también muy bonitas, como las que hemos dicho, un conflicto como el conflicto sirio, que es la guerra, hay, suceden cosas terribles, pero en todo momento ves una gente con unas ganas de luchar, a las cuales es algo muy bonito poder ayudar a una población que está en tal necesidad. Entonces, saber que a lo mejor hay alguien que debido a, por ejemplo, la situación como está España, que está en crisis y hay una dificultad económica, hay gente que sigue dando dinero para que poder hacer que esto pase, es algo muy noble y hay que agradecérselo. Quería dar las gracias públicamente.
Muchas gracias, que no pare. Y claro, gracias a vosotros también por estar ahí a pie de campo de batalla, digamos. Y bueno, ahora sí ya, para despedirnos, Juan, dinos, ¿cuál es tu tierra de nadie, vuestra tierra de nadie?
Pues supongo que mi tierra de nadie sería una tierra sin fronteras, donde las personas puedan viajar tan libremente como lo hacen hoy en día los flujos de capitales. Una tierra donde la educación y la cultura pueda ser tan importante como la economía. Una tierra con salud gratuita y universal, y donde esté tan mal vista la corrupción y la violencia que nadie se atreva a ejercerlas jamás.
Ojalá.
Esa sería mi tierra de nadie.
Compartimos desde aquí tu tierra de nadie también, la verdad. Pues nada más, Juan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y muchas gracias por tu labor, así como suerte en todos los proyectos que tengas, tanto tú como Médicos Sin Fronteras, por supuesto.
Perfecto. Muchísimas gracias, Raquel, y ha sido un placer.
Nada, para nosotros también. Muchas gracias. Nos quedamos con vuestro mensaje y que es que lo único capaz de salvar un ser humano es otro ser humano. Así que recordar, si queréis colaborar con Médicos Sin Fronteras, solo tenéis que entrar en su página web, msf.es/serhumano, o también podéis enviar un mensaje por solo 1,20€ con las palabras Soy Humano al 28033. Muchas gracias y, bueno, un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y hasta aquí la entrevista del programa de hoy, pero antes de continuar con el segundo capítulo del Chris de Bellutters, vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers y su canción Factory of Faith.
Swinging for the fence, I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Say, factually, I'm just a piece of it. Factually, I'm the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Oh, feast on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. I found factually, I'm just a piece of it. Factually, I'm the very least of it. Factually, it's just a medicine. Make you wanna cry, why don't they let us in? Be my wife, I think you're right. From the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was living in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife. I think you're right. That we should make. Dream that it was made. Tell your friends I
Llega el momento de nuestros amigos del Cris de Belluters, que nos traen su tercera novela radiofónica titulada Tú por siempre tú. No os hago esperar más, chicos.
Queridos amigos, a continuación, ante la gran demanda suscitada por vosotros, os ofrecemos un dramatizado a la altura de un gran teatro, preparado por el equipo de radio del Cris Belluters y escrito por Ana María Grande, titulado Tú, por siempre tú. Interpretado por, como narrador, Víctor Fortea, como Roberto Iván Artiaga, como Irene Menchu Bernial, como Elena Ana María Grande, como Bobby el Gafe Miguel Ángel García, como Tony José Antonio Bravo y como Ricardo yo mismo, es decir, Manuel Marín.
Escena primera. Era un bonito día de primavera cuando la pandilla se reunía en un claro de la montaña tomando el sol y haciendo planes para el fin de semana.
¿Qué os parece si cogemos una oferta de viajes de internet y pasamos el fin de semana fuera? Hay unas ofertas muy económicas.
No creo que sea buena idea. Por internet hay muchos timos y si el viaje en avión puede haber huelga de trabajadores y lo peor es que fallen los motores en pleno vuelo.
Ya estaba Bobby con lo suyo.
Este chico no tiene arreglo.
Bobby, haciendo caso, caso omiso de sus palabras, continuó diciendo:
por mucho que os metáis conmigo, sabéis que tengo razón.
Bobby, por Dios, que pareces Pepe el Gafe, no se te puede sacar a ningún sitio.
Eso es porque solo se me ocurren ideas disparatadas.
¿En serio? Dime una que lo sea.
Pues por ejemplo, a ver lo que estamos haciendo hoy, estar en la montaña respirando aire puro.
¿Dónde? ¿En cualquier lugar? Saldrán las abejas de la colmena que hay de ese pino que has escogido tú para echar la siesta y dejarte la lengua como un colchón, por no hablar de los osos que podrían salir y tomarte por su almuerzo, ya que estás muy tiernecico, o las aves rapaces que se podrían lanzar hacia ti y sacarte los ojos.
Bobby, aterrorizado, comenzó a gritar en tanto corría montaña abajo haciendo aspavientos.
¡Ah! Y pensar que se estaba reconciliando con la madre naturaleza, con esas carrerillas que le han entrado, lo más probable es que se pierda.
Tranquila, lo mandaremos a Paco Lobatón, aunque quizás le haya dado un apretón.
En ese momento, todos ante la ocurrencia de Tony rieron al unísono. Escena segunda. Una hora después, cuando bajó todo el grupo, vieron colgando de un gran abeto unas conocidas piernas pataleando con gran desespero.
No puede ser.
Es
lo que me faltaba volver.
¡Socorro! ¡Sacadme de aquí!
Ni corto ni perezoso, Tony en ese momento le dio un tirón del pantalón cuando de repente se oyó ¡ras!
¡Gluck! ¡Mi retaguardia!
A ver, alma cándida, aunque me da miedo preguntar, ¿cómo has llegado hasta ahí?
Salí huyendo, pero de pronto recordé que si un oso me venía a correr, sería peor así. Opté por subirme a un árbol.
Y para darle menos puestas, de donde estabas te pusiste a gritar y a patalear como un descosío. ¿O aquello era un baile indio ritual para espantar osos?
Muy graciosa, muy graciosa. Si me hubiera gustado verte en mi situación, a ver qué habrías hecho.
El resto de camino a casa, cosa rara ya que Bobby seguía con ellos, se sucedió sin más altibajos.
Tu narrador, no te pases conmigo. Hasta ahora me habías llamado Pepe el Gafe. Me habías dejado colgado en un árbol. Y voy de camino a la ciudad con la retaguardia al aire. Así que no te pases ni un pelo más conmigo.
Perdona, chaval, pero yo solo soy un mandao. Estas son las gracias de la autora. Bueno, como iba diciendo, una vez llegaron a la ciudad, se reunieron todos en casa de Tony para decidir finalmente qué rumbo iban a seguir. Roberto, el compañero de piso de Tony, al ver entrar a la pandilla en tropel y al pobre Bobby de aquella guisa, con mirada inquisitiva siguió a este.
Mejor no quieras saber, pero...
Yo voto por ir a la Value Show, que desde niña que no voy. Y además, en la cueva hay una piedra en la que dicen que si pasas la mano te casas, y podríamos casar a nuestro Bobby antes de que se le pase el arroz.
Sí, y ya por no saber cómo llamar la atención, hasta enseñando la retaguardia.
Eso ha sido por culpa del graciosillo de Tony, que menudo tirón me ha pegado en el pantalón. ¿Acaso no podrías haber sido un poco más delicado?
Perdone la damisela si la he dejado con el culo al aire, pero es que tiene un culito tan redondito, tan mono, tan respingón y tan tentador.
Menos cachondeo, Tony, que nos conocemos.
Desde el instituto, que ya ibas haciendo de las tuyas, y no sé por qué me caíste en gracia.
Escena tercera.
¿Podemos seguir con el tema de los viajes?
¿Tenéis pensado salir de viaje?
Sí, ya sabes, una escapada a fin de semana, aunque según Bobby es una mala idea.
Además, el tío Borrasca ha dicho que habrá lluvias intensas.
Pero no será en todo el país. Decidme, ¿cuál es vuestro destino? Que me apunto.
Bueno, eso está todavía por decidir.
¿Y a qué esperamos?
Ya me pongo a ello.
2 horas más tarde, Bobby se hallaba tranquilamente en su casa, ya cambiado de ropa y subido a la escalera con un pañuelo rojo de lunares blancos, atado a la cabeza y un plumero en la mano limpiando los saltillos del armario en tanto entonaba una linda canción.
La tarántula es un bicho muy malo que no se mata ni con piedra ni con palo.
Elena, a la velocidad del rayo, entra en el dormitorio principal donde se encuentra Bobby, tropezando con la escalera y haciéndole caer y rodar debajo de la cama de forma que lo único que se asomaban eran los picos del pañuelo bajo esta.
Bobby, pareces una mariquita.
Pasó el terremoto.
Pero si aquí el único terremoto que hay es Elena. Y por cierto, ¿qué haces tú con ese pañuelo en la cabeza? Que pareces una flamenca. Te faltan solo las castañuelas.
Y pensar que me queríais casar, ¿qué habríais hecho sin mí? ¿Os aburriríais de lo lindo conmigo fuera de circulación?
Por una vez el pequeñuelo, he de darle la razón.
Pequeñuelo, ni que fuera un gorrión. Reclamo hablar con la autora.
No la llames tanto, que esta viene Bobby.
¿Llamabas Bobby?
Gluck, ¿pero por qué me hacéis esto? Si yo soy una buena gente y no he hecho nada.
Y al fin de cuentas, ¿qué te he hecho? ¿Darte el papel más salado de la historia? Además, yo solo soy la que escribe vuestra historia. Vosotros sois quien la desarrolláis muy bien, por cierto.
Pues yo me siento como un perro apaleado.
Bueno, yo os dejo aquí a lo vuestro.
Escena cuarta. En este momento entró el resto del grupo en tropel al grito de...
¡Ya tenemos viaje! ¡Ya tenemos viaje!
En tanto, el pobre Bobby, no sin gran esfuerzo, intentaba salir de debajo de la cama donde se había quedado atascado.
Pero Bobby, ¿qué haces ahora que pareces un gusiluz?
Yo estaba arriba de la escalera limpiando el armario cuando de repente ha entrado el huracán Elena.
¿Y nuestro destino es?
Málaga. Nos alojaremos en Puerto Marina por 100 euros la pareja. Yo me pido a Bobby en un 3 estrellas y he cogido la media pensión para poder recorrer Málaga y alrededores con tranquilidad. Comeremos, si os parece, fuera, y cenaremos en el hotel, y si el cuerpo lo permite, por la noche salimos de marcha. El vuelo lo he cogido por internet, y nos sale baratísimo.
A mí eso de internet me suena a ladrón, de guante blanco, y me da muy mala espina.
Ay, tú siempre tú.
Oye, ¿qué has querido decir con eso?
Pues eso, ¿qué pareces, Pepe el Gafe?
Tenemos 2 noticias para ti, una mala y otra peor. ¿Cuál quieres oír primero?
Esto yo, dame la mala.
La mala es que, como sabes, nos vamos todos a Málaga. Y la peor es que tú te vienes con nosotros.
Pero no podéis hacerme esto, ¿sabéis lo que pienso yo de los aviones?
Demasiado tarde, ya están todas las reservas hechas. Además, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que ligues con la pasajera de al lado?
Esas cosas a mí no me pasan. Estará casada. O, si tendrá novio, cachas, me intentará pegarme por intento de hurto.
Pese a las protestas de Bobby, al fin toda la pandilla se puso rumbo a Málaga, donde todos sin excepción lo pasaron fenomenal, y a la vuelta, esto sí, Bobby regresó con unas cuantas neuras de más, pero eso es otra historia que contar.
Esperamos una vez más haya sido de su agrado esta gran obra maestra con todo su elenco de actores perteneciente al Crisbe Utens.
Genial el capítulo de hoy del Cris de Bellutes, como siempre. Les esperamos impacientes con una nueva entrega de sus novelas que serán ya para el próximo año nuevo, en febrero, más concretamente. Ahora continuamos en Tierra de Nadie desde la UPV Radio, donde te proponemos participar en diversas actividades benéficas organizadas por diferentes asociaciones. Y la primera actividad que os traemos está organizada por la Fundación DASIC, quienes para mañana 12 de diciembre han organizado la primera gala solidaria en el auditorio de la Diputación de Alicante. El objetivo es dar a conocer el proyecto principal que la Fundación DASIC tiene en Alicante, el cual es el de acompañamiento a personas mayores, discapacitados y o dependientes, en estrecha relación con las instituciones públicas y formado por una red de voluntarios que se implica diariamente visitando a los usuarios que viven en distintos barrios de la ciudad, así como en las zonas de playa. El precio de la entrada de esta gala será de 10 euros y con el número que lleva impreso se participará en el sorteo de varios regalos y también de una obra donada por el prestigioso y reconocido pintor ilicitano Fernando Sánchez y Juan, miembro de la Academia de las Artes, Ciencias y Letras de París, cuya obra se está titulada como Velada Musical. Ya sabéis, mañana a las 8 de la tarde tenéis una cita en el auditorio de la Diputación de Alicante. Tenéis toda la información en su página web, Fundación DASIC, todo junto, y os recuerdo que DASIC se escribe con y.org. Os repito, Fundación DASIC.org.
I el proper dimarts, 17 de desembre, al ple de les Corts, començarà la discussió en plenari dels pressupostos per a 2014. Uns pressupostos que és molt possible siguin els més insolidaris de la història, ja que posen en perill el sistema públic d'educació, de salut, dels serveis socials, de la cultura i suposen retallades a l'activitat de les associacions de tots els àmbits de l'acció social i cultural. Per això es convoca la manifestació per uns pressupostos més socials, justs i solidaris per a les persones i la justícia social. Amb la participació de l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, l'Aliança per un Sistema Públic de Serveis Socials i la Xarxa de Xarxes d'Acció Social i Cooperació. Començarà a les 4 de la vesprada al Palau de Pineda amb l'anàlisi dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per 2014. I a les 6 de la vesprada tindrà lloc la manifestació des de les Torres de Serrans de València. Perquè volem una Generalitat més social, justa i solidària, que prioritzen les persones i asseguren la justícia social, és el moment de demanar que rectifiquen els pressupostos més insolidaris de la història.
Y mañana jueves, día 12 de diciembre, a las 9 de la noche, en el Teatro Principal de Valencia, se representará la obra Invitación a la Danza. Gracias a la colaboración del Ballet de la Generalitat, esta función, que da por iniciadas las sesiones teatrales hasta el 15 de diciembre, se realizará en beneficio de la Casa Ronald McDonald de Valencia. Una representación que tendrá carácter solidario, con el fin de recaudar fondos para el mantenimiento y promoción de la Casa de Valencia, ubicada junto al recinto hospitalario de la Nueva Fe, que puede acoger hasta 16 familias con hijos que están sometidos al tratamiento médico de larga duración. La coreografía viene de la mano de Nacho Duato, Mauro Galindo, Thierry Malandín y Billy. El ballet de la Generalitat, con este espectáculo, hace un recorrido por diferentes estilos y escuelas coreográficas, con piezas que forman parte de su repertorio, como Invitación a la Danza, Chardy Tancat, Bolero de Ravel y Mozart Moviment. Las entradas cuestan entre 7 y 15 euros y se pueden comprar online o también de forma presencial en el Teatro Principal, os recuerdo, la calle Las Barcas. El horario sería de martes a viernes de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde y los sábados y festivos de 5 a 8. Para más información os dejo el teléfono de Casa Ronald Valencia, el cual es 96-374-5202, os repito, 96-374-5202, o también podéis visitar su página web casaronaldvalencia.org, casaronaldvalencia.org.
Cercana, UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica.
la casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Scratch Roots, los viernes de 10 a 11 de la noche en la 102.5 de UPV Radio, Valencia.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPV firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvmed.upv.es.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y ya para ir finalizando el programa, os traemos algunas de las muchas actividades y oportunidades de voluntariado que podéis realizar a través de las entidades y asociaciones que conforman la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Porque somos conscientes que aún hay mucho por hacer y es por ello que os invitamos a todos a sumaros a la acción voluntaria. Sari, cuéntanos, ¿qué convocatorias tenemos esta semana en la Bolsa de Voluntariado?
Pues la primera oferta de voluntariado llega de Socialnest, que busca un diseñador o diseñadora gráfica para nueva convocatoria de programa de incubación de empresas sociales. Si tienes buen manejo de información gráfica y visual, que abarque todo lo referente a la diagramación de textos, gráficos, formatos de papelería, logos, símbolos y marcas, señalización, imagen corporativa, animación, storyboard, diseñador multimedia, pues bien, eres una persona creativa y con capacidad de trabajo en equipo y este puede ser tu voluntariado. Estarás integrado en el área de marketing y el horario será flexible, unas 5 horas a la semana aproximadamente y con posibilidad de teletrabajo. Si quieres más información, entrad en la página web de Socialnest, socialnest.org.
Por otro lado, la Asociación Española contra el Cáncer de Torrevieja necesita personas para los siguientes voluntariados que os voy a relatar ahora mismo. Un voluntariado de apoyo en su sede de Torrevieja para tareas administrativas, atención a usuarios, entre otras actividades. Un voluntariado también de prevención y campañas de la asociación. Otro voluntariado de obtención de recursos, como campañas de recaudación de fondos. Uno para impartir talleres para pacientes oncológicos y familiares en la sede y por último un voluntariado hospitalario en el Hospital de Torrevieja. Los únicos requisitos es que las personas voluntarias sean mayores de edad, residan en Torrevieja, tengan estabilidad emocional y personal y que tengan un compromiso continuado con la entidad y se adapten a su normativa. Si os interesa alguno de estos voluntariados o necesitáis más información, poneros en contacto con Javier a través de su email javier.murcia@aecc.es. Os repito, javier.murcia@aecc.es.
Y para finalizar, Intermón Oxfam busca voluntarios para su equipo de comercio justo del Comité de Castellón. Las funciones son las de atender a los clientes y ventas, la colocación de mercancía, decoración de la tienda, control de stocks e inventario, tesorería, participar en las reuniones del equipo de tiendas, asumir conocimientos específicos de comercio justo y funcionamiento de tiendas, sensibilizar y transmitir los criterios básicos y valores del comercio justo. Los requisitos: motivación por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza, formación o bien experiencia en actividades comerciales y de venta al público, capacidad de trabajo en equipo y habilidades para las relaciones interpersonales, voluntad de establecer un compromiso de colaboración estable, disponibilidad de cubrir un turno semanal, ya sea sábado tarde o lunes, jueves y viernes al mediodía. Os dejamos el teléfono de sus sede en Castellón, 96 4 3 40 7 98, 96 4 3 40 7 98, o también podéis buscar, como no, esta y más ofertas a través de la web de Oxfam Intermón, es decir, oxfamintermon.org, oxfamintermon.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues hasta aquí el programa de hoy, miércoles 11 de diciembre. Os hemos acompañado a través de las ondas, que nos habla Raquel Gramuntell y, como siempre, Sari Zorio en la realización técnica. Os recordamos que este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia, o también podéis escucharnos en cualquier momento a través de internet en la página web de la UPV Radio. Os digo, radio.upv.es, simplemente buscándonos en la sección Programas o Radio a la Carta. Pero además, como ya sabéis, podéis acompañarnos también a través de las redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, como en Twitter, @tierradenadiefm. Y en caso de que queráis enviarnos vuestros comentarios, preguntas, actividades, convocatorias de voluntariado o de trabajo, podéis hacerlo directamente enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: Tierra de Nadie, todo junto, guión en medio, rtv@upv.es. Os repito, Tierra de Nadie, guión, rtv@upv.es. Nosotras, como ya sabéis, volveremos con más y nuevos contenidos sobre voluntariado y cooperación el próximo miércoles, a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde. Por supuesto, esperamos que participéis en alguna de las actividades que os hemos propuesto hoy, o si lo preferís, también podéis visitar la página web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde os ayudarán a elegir el voluntariado que mejor se adapte a vuestras necesidades y a vuestro tiempo libre. No dudéis en visitar su página web, platavoluntariado.org, para más información. Y ahora sí, nos queremos despedir con una bonita frase de Mandela: la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Gracias por acompañarnos en esta vuestra Tierra de Nadie y que paséis una feliz semana. Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.